Modelo postprimaria rural. Acompañamiento y seguimiento.
Reciban una cordial bienvenida a este podcast, donde nos acercaremos al acompañamiento y seguimiento que se debe hacer en el modelo educativo flexible postprimaria rural en nuestros establecimientos educativos y profundizaremos sobre indicadores de gestión y seguimiento cuando se implemente el modelo. Durante la implementación debemos hacer ese seguimiento y evaluación en cada uno de los componentes del modelo: el componente pedagógico, el componente de proyectos pedagógicos productivos, el componente de articulación con la comunidad y el componente de organización, administración y gestión. Una forma de hacer el seguimiento y evaluación es a través de la medición con indicadores de gestión. Nos acompaña para este fin una persona experta en el tema, el profesor Humberto.
Hola, gracias por la invitación a este espacio. ¿Empezamos ya? Bien, tengo planeado abordar estos temas a través de tres momentos principales. Primero, abordaremos 10 pasos básicos para construir indicadores de gestión. Segundo, hablaremos sobre tres clases de indicadores de gestión: los indicadores de proceso, indicadores de resultado o producto e indicadores de impacto. Y por último, puntualizaremos algunos indicadores para explorar dentro de cada establecimiento educativo. Para realizar un seguimiento al desarrollo de postprimaria rural, este debe ser parte del plan de mejoramiento institucional del establecimiento educativo, permitiéndonos identificar avances y dificultades en su implementación y desarrollo. Es importante resaltar que los datos que se recolecten a partir de este seguimiento son útiles a directivos, docentes, estudiantes y a la comunidad educativa en general para medir, visibilizar el progreso y agilizar la toma de decisiones. Iniciando con los indicadores, contamos con instrumentos diseñados para lograr registrar estos datos.
¿Nos podría explicar qué son los indicadores de gestión?
Sí, claro. Un indicador es un instrumento que nos provee evidencia acerca de si una determinada condición existe o si ciertos resultados han sido logrados o no. Por ejemplo, si los resultados no han sido logrados, los indicadores igual nos permiten evaluar el progreso realizado. Un indicador es una señal, un aviso que nos entrega información para orientar la toma de decisiones.
A continuación, la persona experta en implementación del modelo postprimaria rural procederá a listar los 10 pasos básicos para construir indicadores. Le sugerimos hacer una lista de 10 números. Deje un espacio frente a cada número, de tal manera que pueda tomar nota de las ideas principales. Continuemos.
Dentro del modelo postprimaria rural, sugerimos 10 pasos básicos para construir indicadores de gestión. Primero, para que un indicador tenga sentido, siempre debe estar asociado de manera directa con un objetivo. Si este último no está bien definido, el indicador tampoco lo estará. Por ejemplo, si el objetivo en nuestra institución educativa es aumentar la tasa de terminación de educación secundaria en el municipio, el indicador que nos muestra el avance hacia ese objetivo es el porcentaje de estudiantes promocionados en noveno grado. Otro ejemplo, si el objetivo es aumentar la escolaridad en básica secundaria en La Vereda, el indicador que podría mostrarnos el avance hacia ese objetivo es años promedio de escolaridad por habitantes del municipio. Segundo, es necesario definir con claridad los aspectos relevantes a medir, es decir, las características que deseamos medir respecto al logro del objetivo. Por ejemplo, si tenemos como objetivo incrementar la matrícula en secundaria a través de la implementación del modelo postprimaria rural, el aspecto relevante a medir sería la matrícula en secundaria, siendo indicador de este aspecto el número de jóvenes y adolescentes matriculados en el modelo cada año, contrastado con años anteriores.
Permítame interrumpir a ver si voy entendiendo. Definir el objetivo y los aspectos relevantes son los dos primeros pasos para lograr una correcta información con los indicadores de gestión, ¿es así?
Es correcto. Si los objetivos y los aspectos a abordar están bien definidos, los indicadores también. Sigamos con el tercer paso: formular el nombre del indicador y la fórmula de cálculo. Cuando elijamos el nombre del indicador, este debe ilustrar al máximo lo que se medirá. Debe permitir informar sobre los parámetros o variables que se están midiendo. El nombre debe ser claro. Cualquier persona debe entender qué se mide con ese indicador. Como cuarto paso está la validación de los indicadores. En este paso se revisa la relevancia, pues no es posible medirlo todo, ¿cierto? La pertinencia, es decir, medir lo correcto. Independencia, para medir lo controlable. Homogeneidad, o sea que los datos sean de la misma naturaleza. Medidas equivalentes. Y por último, la confiabilidad, es decir, que los datos sean suficientes y demostrables. El quinto paso es recopilar los datos para construir los indicadores. Para esto podemos valernos de la información con la que cuenta el establecimiento educativo, sobre matrículas, reportes de docentes, sobre procesos evaluativos, estadísticas a nivel de la Secretaría de Educación o el Ministerio de Educación Nacional, censos poblacionales, encuestas, entre otros. La información puede estar dentro o fuera del establecimiento educativo. Indaguemos ahora en uno de los pasos más importantes dentro de la construcción de indicadores de gestión, el paso número 6, que es donde se establecen las metas o el valor deseado del indicador y la frecuencia de la medición. Las metas son la expresión concreta y cuantificable de los logros que se planean alcanzar en el año u otro periodo de tiempo, con relación a los objetivos previamente definidos. Cuando establecemos estas metas, debemos tener en cuenta que sean posibles de cumplir por el establecimiento educativo de acuerdo con sus recursos financieros, humanos, físicos y tecnológicos disponibles. Continuemos con el séptimo paso: establecer supuestos, observaciones. Aquí se tienen en cuenta aspectos no controlables por el establecimiento educativo que podrían influir en los indicadores. Estos deben ser muy concretos y no generales. Por ejemplo, desplazamiento de familias en la zona, fechas de recolección de productos cultivados en la región que emplean a los jóvenes como mano de obra, movilización de los jóvenes a zonas de minería, entre otros que pueda detectar en cada comunidad educativa. En el octavo paso se señalan las fuentes de datos o medios de verificación, datos oficiales de los registros de la institución, estadísticas oficiales, encuestas, datos de externos tales como Secretaría de Salud, el ICBF, entre otros. El noveno paso es la evaluación de los resultados. En este paso se compara el valor del indicador al final del periodo y la meta establecida. Se pasa a establecer incumplimientos y sobrecumplimientos o desviaciones, analizar las causas de los resultados, proponer recomendaciones para corregir las desviaciones, establecer compromisos para implementar dichas recomendaciones, definir plazos responsables, planes y seguimiento sobre los compromisos. Y llegamos al paso número 10, informar los resultados. En este se da el contexto de la medición. ¿Qué se midió y qué no? Recursos utilizados por el establecimiento educativo, resultados de la gestión, logros y retos. Principales causas de desviaciones de resultados. Efectos de resultados negativos en la comunidad, en estudiantes, etc. Y por último, compromisos para el periodo siguiente.
Siento que este ha sido un gran resumen de los 10 pasos básicos para construir indicadores, cada uno muy preciso y con instrucciones muy específicas.
Ahora la persona experta procederá a listar 3 tipos de indicadores de gestión. Le sugerimos complementar sus anotaciones.
Tengo una pregunta y seguramente colegas que nos escuchan también. Implementando el modelo postprimaria rural, me encontré que hay varios tipos de indicadores de gestión de pronto. ¿Podría contarnos al respecto?
Claro que sí. Es la segunda parte de lo que quiero hablar, de los 3 tipos existentes. Indicadores de proceso, indicadores de resultado o producto e indicadores de impacto. Retomemos entonces. El primer tipo, los indicadores de proceso, los podemos utilizar en nuestra institución para mejorar y progresar en los procesos, valga la redundancia. Estos indicadores son datos que muestran el estado de la implementación del modelo. Permiten medir características específicas y observables con el fin de mostrar los cambios y el progreso que se está llevando a cabo.
¿Algún ejemplo práctico de acuerdo a su experiencia docente?
Sí, con los indicadores de proceso, por ejemplo, podemos medir la tasa de deserción escolar. Al medir datos como número de estudiantes que abandonan la institución educativa versus el número de estudiantes matriculados. Si obtenemos correctamente la información sobre estos indicadores, podemos, por ejemplo, emprender acciones para disminuir la tasa de deserción escolar. Veamos el segundo tipo, los indicadores de resultado o producto. Podemos decir que estos relacionan los beneficios generados por la acción de implementar postprimaria rural y resultan de las actividades de enseñanza y aprendizaje. En otras palabras, miden el incremento generado en el aprendizaje de los estudiantes o un impacto positivo. El último tipo son los indicadores de impacto, los cuales se representan el cambio esperado en la situación de la comunidad una vez que la implementación del modelo se lleva a cabo. Usualmente, se pueden medir en periodos de mediano o largo plazo, debido a que se requiere un lapso para que sea posible medir el nivel de escolaridad, índices de pobreza, mejoramiento de los ingresos, las condiciones de trabajo, la empleabilidad, entre otros datos que se pueden medir.
¿Algún ejemplo práctico?
Un ejemplo... Bien, hace 8 años trabajaba en un establecimiento educativo donde los jóvenes y adolescentes tenían dificultades para conseguir empleos remunerados, de acuerdo con la normatividad nacional. A partir de la escolarización, cuando se implementó posprimaria rural, ellos lograron culminar sus estudios de secundaria y media y por esto fortalecieron sus aprendizajes y desarrollaron sus competencias logrando mayores posibilidades de ingresar al mercado laboral con salarios razonables y con posibilidades de rápido ascenso. La tasa de desempleo a nivel municipal disminuyó, y esto lo evaluamos cuando calculamos la variación en la situación de empleo antes de implementar posprimaria rural y después de haberlo hecho.
Por último, la persona experta procederá a listar algunos indicadores para explorar dentro de cada establecimiento educativo. Complemente sus notas.
¿Cuánta conexión se encuentra en los indicadores de gestión, sus características y los 10 pasos? En fin, ¿existen recomendaciones específicas para que los profesores que nos escuchen tengan en cuenta para sus establecimientos educativos?
Por supuesto, y de eso justamente se trata esta tercera parte. Mencionar algunos temas sobre los cuales se pueden construir indicadores de gestión para explorar dentro de cada establecimiento educativo. A manera de ejemplo, voy a dar una lista de temas en los que puede aplicarse el seguimiento y la evaluación con indicadores de gestión en los establecimientos educativos. Y digo que son solo de ejemplo, como guía, porque de acuerdo con el contexto particular pueden variar. Y ahí está el análisis que hagan directivos o docentes. Nivel de escolarización de la población, población desempleada, relación entre estudiantes y docentes, asignación de recursos por estudiante matriculado, estudiantes matriculados por grado, oferta de cupos en la institución, asignación académica, aprobación, reprobación y deserción, transición de la educación básica y media a la superior, tiempo efectivo de enseñanza y aprendizaje en el aula, procesos escolares, resultados de pruebas externas, vinculación de egresados al mundo laboral, emprendimiento juvenil, pasantías, productividad en la escuela, tasas de retorno y per cápita nacional, confianza de la comunidad en la escuela, percepción de la toma de decisiones en la escuela, alianzas establecidas con algunas entidades que contribuyen con la implementación del modelo.
Ahí están ejemplos de temas sobre los que se pueden construir indicadores de gestión que pueden estar presentes en la mayoría de establecimientos educativos.
Para concluir y como reflexión final, podemos decir que la información obtenida en estas mediciones nos ayuda a orientar las fases siguientes de la implementación del modelo educativo flexible posprimaria rural. Si se hace de manera correcta y clara, podemos impactar positivamente nuestra comunidad educativa. No olvidemos algo muy, muy importante. La metodología flexible facilita a los jóvenes y adolescentes la continuidad y la permanencia en el sistema educativo y cualificar su aprendizaje. Para esto hacemos este tipo de análisis de datos. Ese es el sentido.
Profe, muchas gracias por su tiempo y por acompañarnos en este espacio y hacer todas estas claridades. Este audio, oyentes, pueden escucharlo de nuevo cuando gusten. Queda a su disposición.
Gracias por permitirme un espacio para hablar del modelo posprimaria rural, el seguimiento y acompañamiento que sobre él se recomienda hacer. Hasta una próxima oportunidad.